Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 186. El sueño es ya hoy una realidad. La idea de poder disfrutar de una navegación web a través de dispositivos móviles, algo tan gratificante como la que llevamos a cabo desde la pantalla de una computadora, de un ordenador, se ha ido encontrando con diversas piedras en el camino. Sin embargo, hoy en día ha surgido una generación de navegadores móviles que, junto con unas pantallas más grandes y de mejor resolución, hacen que sean unos dispositivos, desde luego que reinventados. Así podemos disfrutar de internet en la palma de la mano, con total comodidad y garantía. Pero, ¿y la seguridad? ¿Dónde queda la seguridad de los dispositivos? De ello hablaremos en esta edición del Guardián, que os da la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos cordiales, como siempre, de Iñaki Lázaro en este inicio de la edición 186 del programa El Guardián, aquí en Euskadi Digital. Un programa de seguridad que en esta nueva temporada ha comenzado con los editoriales. Una pequeña llamada de atención con alguna cuestión de actualidad. Y es que en este tramo final, en esta recta final del año 2008, todos hemos oído hablar de telefonía móvil, del nuevo sistema operativo de Google, el Android. Hemos oído hablar, por supuesto, durante todo el año del iPhone. Y oímos hablar de este tipo de terminales dispuestas, preparadas para navegar por Internet, pero a veces no nos han contado en qué consiste la seguridad de estos dispositivos. Pues aquí en El Guardián, en esta hora semanal que dedicamos a la seguridad, conocerás también el mundo de la seguridad móvil. Y por supuesto que conocerás muchas más cosas de la mano de nuestros compañeros Mikel, que en unos instantes, dentro de un tiempo después de las noticias, nos hablará de la seguridad en software libre. Y también de nuestro compañero director, Rafa Martínez, que nos traerá la actualidad en el mundo de las alertas de virus, alertas de seguridad, desde Panda Labs.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y el sonido, que también lo puedes poner tú, porque este editorial, como ya adelantamos la semana pasada, puede ser protagonista de tu propia voz y también de tus propios contenidos. Ya sabes que nos puedes enviar el comentario, la opinión de lo que consideres que puede ser un editorial de calidad, de contenido, para el inicio del programa, a la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, o también, si lo prefieres, con tu propia voz, al buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y si no has tenido tiempo de anotar el buzón de voz o el correo electrónico, ya sabes que en la página web, te lo recordamos, la página web es elguardian.euskadigital.net. Y ya bajo el fondo de la sintonía de la seguridad en formato noticias, la actualidad con las noticias seguras, vamos a comprobar cómo en cuestiones de seguridad se entremezclan los tópicos, las cuestiones habituales que nos preocupan y también alguna que otra novedad. Ya lo adelantamos al principio con esa seguridad en telefonía móvil que viene preocupando a las compañías de seguridad. Ya hace años que distintas compañías proporcionan antivirus para telefonía móvil, pero desde luego que no se han prodigado hasta ahora demasiado los virus para dispositivos móviles. Sí que existen algunos para plataformas como Symbian. También existen pruebas de concepto, pruebas de cómo aprovechar algunas de las aplicaciones que vienen junto al iPhone. Aprovecharlas, claro está, desde el punto de vista maléfico del malware. Pero eso lo comentaremos más adelante. Ahora vamos a iniciar con una noticia sorprendente de cómo se llega a ejecutar código malicioso, en este caso en impresoras multifunción de la marca Xerox. Y es que esta semana se encontraba una vulnerabilidad en el control de red, el controlador ESS, de las impresoras multifunción WorkCenter de Xerox. Una vulnerabilidad que puede ser utilizada por un atacante de la red local para ejecutar código arbitrario en la impresora. Y como ya sabes, esto del código arbitrario es, en definitiva, que el que hace ese ataque pues puede hacer prácticamente lo que quiera sobre la computadora, sobre el ordenador atacado. El fabricante Xerox recomienda consultar las tablas de versiones vulnerables que están disponibles en www.xerox.com y aplicar el parche P36V1 en caso que sea necesario.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y seguimos en las noticias seguras, únicamente hablando de seguridad. Seguridad que también llega de la mano de la confidencialidad, de la protección de nuestra intimidad, de nuestros datos. Y vamos a viajar hasta Dinamarca. En este país nórdico de Europa, el Consejo de Protección al Consumidor considera que Google no tiene derecho a analizar el correo electrónico que recibimos. Esta entidad de protección del consumidor desde Dinamarca ha expresado un fuerte escepticismo ante el hecho de que todo el correo electrónico recibido por los usuarios de Gmail es escaneado con el fin de presentar al usuario publicidad contextual. Y todo esto no es nuevo porque Google ha realizado durante los últimos 4 años este procedimiento de analizar el correo que llega a través de los mensajes, ese correo electrónico, y presentar una información publicitaria acorde con el tipo de conversaciones establecidas a través del correo electrónico. Google, para defenderse, comparte la opinión de que ese procedimiento está considerado como un beneficio para que todos los usuarios puedan encontrar publicidad adaptada a sus necesidades y no cualquier tipo de publicidad. Google indica además que en cierta medida todos los proveedores de correo realizan un análisis automático del correo. correo que transita por otros servidores es necesariamente analizado por robots en búsqueda de malware antes de reenviar esas comunicaciones. Pues ahí queda ese ataque a Google y la defensa que seguidamente ha realizado de sus prácticas de recoger la información de los usuarios de su correo electrónico, es decir, de la aplicación Gmail. Y lo que parece poco probable es que el equipo directivo de Google vaya a la cárcel por estos procedimientos que se acercan de alguna manera a atacar nuestra propia privacidad. Pero el que sí va a ir a la cárcel es el hacker que atacó a Pelin, a esta candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, ya que la fiscalía estadounidense ha presentado cargos contra el hacker que intervino la cuenta en Yahoo de la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, la candidata Sarah Palin. Concretamente estamos hablando de David Kernel, que tuvo la idea de intervenir la cuenta de correo electrónico en Yahoo de Sarah Palin. Esa idea le puede traer graves consecuencias que podrían incluir hasta 5 años de cárcel. En la acusación contra Kernel se indica que esta persona encendió las respuestas a las preguntas de seguridad asociadas a la cuenta de Palin. Más que encenderlas, entendió, queríamos decir, que comprendió esas preguntas que habitualmente se hacen para recordar la clave y supo acceder a esa cuenta para luego pues difundir parte de los contenidos. Así que ahí queda esa acusación a una persona que intervino en la cuenta de correo electrónico privada, en este caso de la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Y ya que hemos hablado de esa grave acusación de 5 años de cárcel para una persona que entró en el correo privado de otra persona, vamos a hablar del mundo judicial, es decir, del cibercrimen, de ese desafío para el sistema judicial. Y es que el cibercrimen es hoy en día una cuestión de plena actualidad. Reputados expertos como José Manuel Maza, que es magistrado del Tribunal Supremo, y también Alexander Seller, que es jefe de la División de Delitos Económicos del Consejo de Europa, están de acuerdo en la vital importancia de la cooperación nacional e internacional sobre la ciberdelincuencia. Y es que estamos ante un importante crecimiento, un crecimiento que podemos calificar como exponencial de usuarios de Internet. Esos 1.000 millones que ya pues prácticamente se alcanzan en el año 2008, se están abriendo las puertas de una comisión, de una llegada de mayores números de ciberdelitos. Y es que aun suponiendo que el 99,9% de los usuarios hiciera un uso legítimo de la red, existirían 1 millón de potenciales delincuentes, es decir, el 0,01 de los posibles creadores de amenazas o de ciberestafas a través de Internet. En esta situación actual es, sin duda alguna, imprescindible la implicación y colaboración entre todos los agentes sociales. Principalmente empresas y estados así tratarán de evitar el cibercrimen, conteniéndose especialmente en los medios didácticos divulgativos para protegernos. Y entramos ya en el bloque de las dos últimas noticias. En primer lugar, una actualización, la que Microsoft acostumbra a realizar cada segundo mes, cada segundo martes de mes, no cada segundo mes, sino en este caso en el mes de octubre, el correspondiente al día 14 de octubre, y ahí Microsoft tiene preparado un boletín de seguridad que logra actualizar hasta 11 productos de esta multinacional norteamericana. Es que si el pasado mes de septiembre aquí en El Guardián hablamos de los 4 boletines de seguridad, durante el mes de octubre Microsoft se anima a publicar 11 parches, 11 actualizaciones que se clasifican en la categoría de crítico, concretamente 4, otros 6 calificados como importantes y uno calificado como de riesgo moderado. Además, como viene siendo habitual, Microsoft publica actualizaciones para la herramienta Microsoft Malicious Software Removal Tool, una aplicación que junto a otras actualizaciones llegan a ese total de 11 boletines los que durante el mes de octubre presenta Microsoft. Encontraréis además esta noticia de la actualización de Microsoft puntualmente publicada en la web del Guardián, junto con actualizaciones para la versión 9.6 del navegador Opera, también la difusión de falsos buscadores, el ataque de Skyware por parte de Microsoft. Y la última noticia de esta semana está referida al mundo de los falsos antivirus. Y es que ese auge, ese crecimiento de la aparición de falsos antivirus está haciendo que crezca también el mundo del software publicitario durante el último trimestre. Así, el adware o software publicitario es el tipo de amenazas que más ha crecido durante el tercer trimestre del año. Una amenaza que pasó de representar el 22% de los ataques o de las amenazas totales hasta llegar ya al 31% del mundo de los ciberataques. Estos falsos antivirus se caracterizan porque una vez que son ejecutados por el usuario, llevan a cabo falsos análisis del ordenador y muestran una serie de infecciones que en realidad no existen. Además, para poder desinfectarlas, nos dicen que es necesaria una versión de pago del antivirus. Y ahí está el negocio, ahí está la tendencia que hemos venido comentando en las últimas semanas aquí en El Guardián, de cómo se trasladan los ataques convencionales a ataques para obtener beneficio económico. Y de quien todas las semanas obtenemos un claro beneficio en conocimiento y en capacidad en el mundo de la seguridad en software libre, es Miquel, al que dentro de unos instantes escucharemos aquí en El Guardián, en esta edición, la número 186.
Thank you.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos.
Telefonía móvil.
Internet.
Seguridad informática.
Programación.
Software libre.
No esperes más. Ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital.
La única cadena de radio que solo habla de tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Semana más, vamos a tratar de estar preparados, de estar disponibles, de estar sobre todo atentos a una cuestión que siempre es interesante. ¿Y cuál es ella, esa cuestión? Pues la seguridad en software libre. ¿Y quién mejor que Miquel Carmona, colaborador de esta casa de Euskadi Digital, colaborador también del club al que pertenece y que luego daremos las formas de contacto, por supuesto que sí, está por ahí al otro lado del micrófono para hablarnos de alguna cuestión de seguridad en software libre. Hola Miquel, muy buenas.
Hola Iñaki, pues aquí estamos otra vez efectivamente para hablar de un tema relacionado con el mundo de la seguridad desde el prisma y desde el enfoque del mundo del software libre.
Eso es, esa es la clave de esta sección, hablar de seguridad, porque estamos en el Guardián, pero al mismo tiempo de algo que merezca la pena destacar dentro del amplio y cada día más abundante mundo de software libre. ¿Y cuál es la sorpresa de la que nos vas a comentar hoy?
Bueno, vamos a hablar de un tema relacionado con el mundo de las contraseñas. Las contraseñas son esas palabras de paso que nos suelen pedir pues en múltiples sitios de incluso en nuestro propio ordenador. Podemos tener diferentes usuarios, cada uno con un nombre de usuario y una contraseña, que sería una palabra de paso, password o palabra de paso en inglés, que es su traducción, para poder acceder a la máquina con indicándole que somos nosotros e identificándonos entre ella. Y asimismo también podemos hacerlo de cara hacia internet en diferentes páginas web, foros, múltiples utilidades, aplicaciones de internet. Nos piden que nos identifiquemos entre ellas, pues con este nombre de usuario y esa palabra de paso. Tanto puede ser como páginas web de bancarias para hacer nuestras transacciones bancarias, sitios de compra y otros muchos sitios, pues que ahora mismo no se me ocurre, pero que hay muchos más.
Incluso páginas web, por ejemplo la del Guardián, tiene su contraseña. No es que sea el sitio quizás más peligroso para perder la contraseña, porque simplemente vamos a acceder a un temario personalizado de las noticias que vamos publicando, pero es un lugar donde una persona se puede registrar con un nombre de usuario y esa contraseña, esa clave, se puede identificar en el portal de la misma manera que muchos, muchos portales, foros, por ejemplo, también es habitual que nos pidan identificarnos con usuario y contraseña para diferenciarnos de otros participantes en el foro. Muchos lugares que de alguna manera hacen falta contraseñas, pero de eso ya hemos hablado en el Guardián, hemos hablado de cómo crear contraseñas seguras. Yo creo que tú algo innovador vas a introducir en este concepto, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar de algo relacionado con este mundo de las contraseñas. Se trata de que los expertos nos indican, muchas veces lo hemos podido ver en el Guardián también, en la conveniencia de no utilizar la misma contraseña para todos los sitios en los que tengamos que identificarnos, ya que si un atacante consigue vulnerar se da la seguridad de un sitio determinado y acceder a nuestra contraseña, pues podría acceder a todos los servicios en los que estamos registrados y con el siguiente peligro que ello implica, ¿no? Entonces es conveniente es conveniente utilizar diferentes contraseñas para cada sitio, para cada servicio que utilicemos de internet o incluso localmente en nuestra máquina. Entonces, claro, ahí viene una dificultad, que se trata de recordar todas esas contraseñas.
Efectivamente, efectivamente. Ya sabía yo que iban por ahí las acciones, claro. Yo en esto de las contraseñas recomendaría el utilizar diversos niveles, ¿no? Y según qué servicios no hacer nunca coincidir. A ver, el utilizar, si por ejemplo hacemos uso de 30 servicios, vamos a suponer, estamos en 5 foros, tenemos 5 páginas web favoritas nuestras a las que acudimos y nos personalizamos de alguna manera, tenemos 3 cuentas de correo gratuitas, que yo creo que es bastante habitual, ¿no? Utilizar servicios de distintas plataformas, y en un momento dado, pues en un formulario también nos están pidiendo una contraseña. Lo que nunca recomendaría hacer es, si estamos rellenando un formulario en el cual nos pide nuestra dirección de correo electrónico, introducir una contraseña para acceder a ese servicio, una de esas contraseñas que a veces nos piden repetir, que sea la misma que coincida con la propia contraseña del correo electrónico.
Efectivamente. Sí.
Eso descartado. A partir de ahí, bueno, vamos a ser un poco más, ¿cómo lo diríamos? Un poco más suaves, ¿no? Más blandos en cuanto a utilizar contraseñas repetidas. En algún caso se puede hacer, pero yo creo que para no utilizar contraseñas repetidas tú tienes algún truco por ahí, ¿no?
Bueno, pues el truco es utilizar un programa que sea un programa, un tipo de programa de los denominados gestores de contraseñas. Vamos a comentar un poquito qué es un gestor de contraseñas en general, y luego vamos a hablar de un gestor de contraseñas en particular que está licenciado bajo licencia GPL, y por lo tanto es el motivo por el que estamos hablando de los gestores de contraseñas, ya que entra dentro del mundo del software libre. Un gestor de contraseñas es un programa que se utiliza para almacenar una gran cantidad de parejas usuario-contraseña. Dispone de una base de datos donde se guarda esta información y la guarda cifrada mediante una clave única llamada contraseña maestra, o master password en inglés, se llaman así, master password, de forma que el usuario solo tenga que memorizar una clave para acceder a todas las demás. Esto facilita la administración de contraseñas y fomenta que los usuarios escojan claves complejas sin miedo a no ser capaces de recordarlas posteriormente. ¿Mm? Bueno, a menudo los programas gestores de contraseñas ofrecen la opción de generar una contraseña automáticamente. Esto es, que el programa nos genere una contraseña por él mismo, lo cual contribuye a evitar que se utilice la misma clave para acceder a diferentes recursos. Es una práctica que hemos comentado ya, que es muy poco recomendable, pero que está muy extendida. Especialmente para acceder a páginas web que requieren que el usuario se registre. Asimismo, si el usuario opta por elegir su propia contraseña, este tipo de programas suelen indicar el nivel de robustez de la palabra elegida, o sea, lo buena que es una contraseña. Evidentemente, es imprescindible que la contraseña maestra sea lo suficientemente compleja para que sea difícil de romper, ya que si alguien consiguiera adivinar la contraseña maestra y acceder a la base de datos del programa, por ejemplo, pues con un ataque de diccionario, automáticamente ganaría acceso a todas nuestras claves. ¿Mm?
Bien, pues parece muy
hablando de los gestores de contraseñas, comentar también que la mayoría de los navegadores de Internet actuales, por ejemplo como Firefox o Internet Explorer, llevan incorporado un gestor de contraseñas en forma de plugin que opcionalmente se puede proteger mediante una contraseña maestra. De esta manera, cuando visitamos una página web que requiera autentificación, el navegador escribe automáticamente el usuario y la clave en los campos correspondientes, sin necesidad de que el usuario intervenga. También existen aplicaciones independientes de los navegadores que tienen el mismo cometido y que a menudo son más seguras, como por ejemplo la aplicación en la que vamos a centrarnos en esta ocasión, llamada KeePass, Password Safe. Voy a deletrear el nombre, es KeePass. La pronunciación es igual, no la hago muy buena. KeePass o KeePass suena un poco raro, pero bueno.
Es como qué pasa.
Una opción muy interesante también.
Sí, como qué pasa, sí, pero sin la al final, ¿no? Y repitiendo las letras.
Bueno, como qué pasa, pero con más vocales y con una K al principio.
Bueno.
Y sin la al final, efectivamente. ¿Eh? Una opción muy interesante, por ejemplo, de este tipo de programas, como el que hemos comentado, es instalar el programa en una memoria USB, para así poder tener la base de datos de nuestras contraseñas en nuestro bolsillo y poder llevarla con nosotros. Y de esta manera, en el ordenador donde vayamos, enchufamos esta llave USB y podríamos acceder a las contraseñas estemos donde estemos. Aunque esto puede parecer que es peligroso, al almacenar las contraseñas de manera cifrada no existe tal peligro, ya que si alguien tiene acceso a nuestra llave, pues va a haber un galimatías allí que no va a tener forma de entenderlo. Y esto, bueno, es interesante. Vamos a hablar un poquito de qué depende la seguridad en un gestor de contraseñas. Pues esta depende de varios parámetros. Pues la robustez de la clave elegida es uno de ellos, la seguridad del algoritmo de cifrado utilizado. El algoritmo es el sistema que utiliza para cifrar esas contraseñas. También depende de la calidad del código de la aplicación y también la forma de almacenar la clave cuando el usuario la solicita. La existencia de virus u otro tipo de malware en nuestro ordenador y la solidez de la clave maestra y del gestor de contraseñas sirven de poco si tenemos un keylogger, por ejemplo, instalado, o un troyano. Si tenemos un troyano, pues tampoco. Depende del tipo de gestor de contraseñas. Si tenemos un troyano y el gestor de contraseñas almacena, decodifica la clave y la almacena en memoria, este troyano podía acceder a esa zona de memoria y leer la clave, con lo cual el gestor de contraseñas no serviría de mucha utilidad para eso. Estos programas son especialmente indicados para luchar contra el phishing, ya que los gestores de contraseñas, a diferencia de un ser humano, diferencian perfectamente entre dos páginas parecidas pero con diferente dominio, garantizando de esta forma que solo se introduce la password en una página legítima. Y bueno, hemos comentado que el gestor de contraseña que vamos a hablar a continuación es el llamado KeePass, un gestor de contraseña que nos permitirá hacer la vida más fácil. Se trata de un gestor de contraseñas para Windows y para Pocket PC, es un programa para Microsoft Windows, donde meteremos en su base de datos todas las contraseñas de nuestros servicios. Y con tan solo recordar una única contraseña, la contraseña maestra, tendremos acceso al resto. Se trata de un programa de código abierto que nos va a ayudar a administrar nuestras contraseñas de manera segura, estando nuestras contraseñas en la base de datos totalmente encriptada, con los mayores y mejores algoritmos conocidos, en concreto el algoritmo AES y el TWFISH, TWOFISH, no sé si se pronuncia TWFISH. Uh-huh. Eso me lo tienes que decir tú.
Sí, puede ser una interpretación, sí, más o menos es la pronunciación, no vamos a ser muy tiquismiquis en eso. No, es correcto, sí, me suena. Lo que pasa es que ese algoritmo de cifrado lo he leído más que escucharlo, ¿no? Entonces, al leerlo, pues cada uno se hace una idea de cómo se pronuncia. En cualquier caso, ya atenderemos cuando hay una conferencia internacional, ya veremos cómo lo pronuncian los ponentes sobre esta cuestión. La idea, yo creo que nos tenemos que quedar en el día de hoy, porque ya el tiempo se nos está echando encima en esta sección, es que la aplicación que hoy hemos conocido, KeePass, escrito como KeePass sin la A al final, y con repetición de la
K al principio
y repetición de la segunda y tercera consonante, es una aplicación para gestionar nuestras contraseñas y esas contraseñas que a veces pues resulta difícil de mantener en la memoria. Es poco aconsejable apuntarlas en papel porque ya pierden su efectividad, al menos su confidencialidad, y en este caso pues la idea es muy buena. El hecho de que lo podamos volcar, lo podamos guardar en un USB, nos permite llevar esta aplicación allá donde nos traslademos sin tener que depender de un equipo, y desde luego que una aplicación que puede merecer la pena, al igual que la semana pasada hablamos del Eraser, que era la aplicación para eliminar de forma segura archivos.
Cero borrado seguro, sí.
Hoy hemos repetido en cuanto a plataforma de destino, que es Windows. Sabemos que hay muchos usuarios de Windows que también están interesados en utilizar software libre, y en este caso, pues la aplicación KeePass puede ser una buena alternativa. Y yo creo que la próxima semana podría ser una buena alternativa seguir hablando de ello y entrar en detalles en esta aplicación que casi nos puede salvar la vida, o al menos darnos esa confianza y tranquilidad de que vamos a guardar las cosas a buen recaudo, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Lo único que quiero añadir es que la versión actual se trata de la versión 1.13, y que para que quiera más información, la página web es keepass.info, KeePass.info, y ahí tiene toda la información necesaria. Y bueno, yo creo que por hoy podemos dejarlo, y así podremos continuar en el siguiente programa, pues explicando un poquito los menús que está compuesto y cómo realizar nuestras primeras inclusiones dentro de este programa para incluir nuestras primeras contraseñas.
Muy bien, detalles técnicos que daremos a partir del próximo programa, pero hoy ha servido como introducción para hacernos una idea de la importancia de utilizar un gestor de contraseñas y la utilidad que nos puede aportar a nuestro entorno, en el que habitualmente pues necesitamos contraseñas prácticamente para todo, desde, como bien decías, identificarnos en el propio sistema operativo hasta acceder a servicios de correo electrónico, foros, páginas web personalizadas, banca electrónica, gestiones de todo tipo.
Y multitud de aplicaciones, sí,
efectivamente.
Sí, hay muchísimas.
Muchas contraseñas que cada día, pues parece que no cesa, ¿no? Un servicio nuevo, una contraseña nueva, ya sea una aplicación de ingeniería social, de networking, de aplicación web típica, cualquier cosa. Muy bien, pues
con las redes sociales mismo o cualquier otro tipo, sí, efectivamente.
La web 2.0, que es la web de las contraseñas también, ¿por qué no decirlo?
Efectivamente.
Muy bien, Miquel, pues con esa idea nos vamos ya despidiendo en esta sección de seguridad en software libre. No sin antes recordar las formas de contacto. Por ejemplo, empezamos con las formas para contactar con el guardián para pedirnos más información, más cuestiones referentes a la seguridad en software libre, que son las formas de contacto.
Sí, para cualquier tipo de comentario, pues hay que visitar la página web del guardián, el portal del guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net y ahí están todas las formas de contacto, el correo electrónico, buzón de voz, ahí están todos.
Bien, y no es la única página que recomendamos visitar y conocer, porque también está la página web del GLUB, el grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya, al cual perteneces, cuya página web es...
Sí, es el grupo del que formo parte, y la dirección es muy sencillita, www.glub.biz.
GLUB.biz, grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya, una página web que nos permite conocer noticias, proyectos, distribuciones, un archivo, enlaces, formas de contacto. Y también estás aquí, Miquel, presentando esa web, al igual que la próxima semana. Esperamos contar con tu participación y seguir escuchando más cosas sobre KeePass y el mundo de la seguridad en software libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Iñaki.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Represent the spirit. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, 24 horas a tu servicio, 365 días del año. En todo momento está disponible ese buzón con el 34 por delante si nos llamáis desde fuera de España. 34 94 483 2582. Correo electrónico elguardian@euskadigital.net y la página web, la ya conocida, elguardian.euskadigital.net. Y en este punto, hablando de puntos, comas y demás signos ortográficos, lo que vamos a hablar es del mundo de las alertas de seguridad. Introducimos sintonía y enseguida conectamos con nuestro director y con Pandalabs. La sintonía de las alertas de seguridad y la conexión con Rafa, al que vamos a saludar. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Muy buenas a todos los oyentes del Guardián y a ti, Iñaki, por supuesto que también. Estamos una semana más aquí dispuestos a conectar en unos instantes con el laboratorio de Panda Security, con Panda Labs. Y en esta ocasión, Óscar Cavada tiene todo el resumen de la semana, tiene lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días y que, como todas las semanas, vamos a desgranar en esta conexión en el Guardián. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la semana? Me imagino que habrá habido códigos importantes, pero habéis destacado unos cuantos de ellos, ¿no?
Pues sí, pues esta semana ha habido varios códigos, pero bueno, hemos tenido que destacar solo 3 y en este caso hemos destacado un tipo de malware de cada familia. En este caso es el troyano Lydra, otro es el backdoor Redwolf y otro el gusano Autorun.
Bueno, pues ahí están anotados, troyano Lydra, backdoor Redwolf y el gusano Autorun. Pues vamos a comenzar por el primero que has enunciado, Lydra. ¿En qué consiste?
Bien, el troyano Lydra registra del usuario en la máquina infectada. Digamos que lo que hace es copiar todo lo que hacemos. Tiene un log en el cual, pues en ese log se registra toda la actividad que hemos tenido en ese ordenador que está infectado. También digamos que te recopila direcciones de correo, también de lo que hace es permanecer todo el rato en memoria, y lo que hace es también grabar todas las pulsaciones que introducimos a través del teclado, incluso pues que clicamos a través del ratón. En este caso, esta información que registra la almacena justo otros datos sobre el hardware de nuestro ordenador, y luego pues lo que hace es enviarlo, todos estos datos, a su creador, y a través de un simple correo electrónico.
Me imagino que tendrá su creador pues una importante base de datos y se estará acaparando pues todos estos datos que está capturando en los ordenadores. ¿Cuál suele ser el fin que persiguen estas personas que capturan así las pulsaciones de datos y el ratón en ordenadores sin tener más datos de ellos?
Pues la verdad es que el objetivo de estos troyanos es conseguir información como si fuera una especie de estadísticas. En este caso, estos datos que consigue, pues saber simplemente el porcentaje de ordenadores que tienen. Ordenadores que tienen Internet Explorer o Chrome, incluso los servipacks que tiene cada máquina. Digamos, son datos muy valiosos. Hay gente que, compañías que pagan por tener esta información en estas campañas o para saber qué tipo de digamos usuarios, qué características tienen los usuarios en sus ordenadores, pues para adaptarse de la mayor forma posible. De esta manera, sistemas operativos, digamos que es una forma de realizar estadísticas, pero en este caso pues a través de un malware.
Bueno, pues ahí están los datos, ahí podemos tomar buena nota. Este es el troyano Lidra, que desde luego pues va a hacer un poco de recolección de datos en nuestro ordenador, lo va a enviar a su creador, que luego pues hace esas estadísticas que Oscar nos comentaba pues hace un instante. Vamos con el siguiente. En este caso es un backdoor y le habéis llamado RedBoss. ¿En qué consiste?
Bien, este backdoor lo que hace es conectarse a un servidor remoto. Esto le va a permitir al creador del código malicioso ejecutar comandos arbitrarios en la máquina infectada. De esta manera va a tomar el control de la misma. El objetivo de este ciberdelincuente es utilizar este ordenador infectado para enviar spam. Lo que va a conseguir al realizar muchas infecciones a través de este backdoor es conseguir una red de bots, cuyo objetivo es, pues como comentaba, pues el envío del spam. De esta manera pues va a ganar un porcentaje de dinero enviando estos cosas, un backdoor pues bastante lucrativo.
Pues ya lo vemos que sí, y lo que fomenta, o lo que por lo menos este backdoor quiere, es crear otra red de bots. No es la única que hay, desde luego pues están siendo un elemento importante para aquellos que quieren difundir mensajes de correo basura, ya que es tener pues una legión dicho así, de ordenadores dispuestos a hacer pues el envío de estos correos que todos los días pues llenan nuestra bandeja de entrada, y al final pues incluso quien nos hace el envío físicamente de ese correo ni siquiera sabe que está infectado o infectada por un backdoor, como puede ser el RedBoss que hoy nos comentáis. Bueno, pues vamos ya por el último, Óscar. Le habéis llamado AutoRun y es un gusano. Cuéntanos algo más.
Pues sí, pues este gusano es bastante curioso, digamos que es una especie de gusano retro, porque digamos lo que está diseñado para propagarse a través de la disquera, algo bastante no digamos novedoso, porque es bastante antiguo, pero sí que es algo nuevo para los tiempos en los que vivimos, ¿no? Porque ya sabemos que muchos ordenadores incluso no vienen con este dispositivo. Una vez ejecutado en el equipo, pues va a modificar varias entradas del registro, ¿no? para simular que se habilita el administrador de tareas. Pero en este caso lo que está haciendo es un administrador de tareas falso, porque el verdadero no está deshabilitado, y por lo cual pues vamos a pensar que él funciona perfectamente, pero no es así. Luego lo que realmente hace es modificar la página de inicio del Internet Explorer con una dirección maliciosa, y de esta manera pues cambiando digamos el malware que puede alojar esta página, nos puede volver a infectar con otro tipo de malware. Troyano, pues bueno, lo que el creador del malware quiera. En este caso ya hemos hablado de estas infecciones que son un poco a la carta, lo hacen a través de páginas web en las cuales hospedan diferentes tipos de malware, por lo cual una vez puede hospedar un gusano, o puede un troyano, o lo que sea, o un adware, digamos. De esta manera pues es bastante difícil de saber pues qué hospedan estas páginas, porque cada día pues cambia los códigos maliciosos. Uh-huh. Y en este caso pues bueno, es el último gusano de esta semana y el último de los que hemos destacado para comentar hoy aquí.
Pues ahí queda esa información de un gusano que lo que se dedica es pues instalar lo que denomináis un downloader, que lo que va a hacer es, como bien has dicho, hacer una descarga de diferentes códigos maliciosos, así como bien comentabas, Oscar, deja pues esa carta al gusto de quien está propagando esta infección. Así que ya vemos cómo pues, aunque esto no es absolutamente nada nuevo, sí que sigue utilizándose y sigue teniendo gran éxito, porque si no, pues desde luego que buscarían otras formas y otros medios. Pues recordamos ya para finalizar, hoy hemos hablado del troyano Lidra, también del backdoor RedBoss y del gusano AutoRun. Muchísimas gracias, Óscar, por todos los datos que nos has facilitado, y bueno, pues a ver si la semana que viene sigue habiendo buenos contenidos para poder hablar en esta sección y que de verdad pues afecten al menor número de personas. Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo desde aquí para todos los oyentes del Guardián.
Pues ahí está la información en directo, Iñaki, desde Panda Labs. Sin duda, pues siempre nos acercan contenidos interesantes. Hay que conocer de cerca cuál es la función de los códigos maliciosos más importantes, y desde luego pues ellos lo hacen muy bien y tienen esa labor divulgativa a través de estas conexiones aquí en el Guardián. Nos vamos, la semana que viene volvemos. Un saludo.
Un saludo, Rafa. Desde luego que estaremos aquí esperando esa vuelta a la información de las alertas de seguridad, aquí como siempre en El Guardián, este programa desde Euskadi Digital.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
El sonido de la tecnología, en este caso, lleva la voz de la seguridad a fondo. Esta sección que nos va a permitir adentrarnos en el mundo de la seguridad en telefonía móvil. En el último 3GSM, ya sabéis, la feria de telefonía móvil más importante del mundo, que además se celebraba en Barcelona a principios de año, las tecnologías más importantes fueron la televisión, el vídeo, la música y los contenidos interactivos en la telefonía móvil. Los servicios de banda ancha, como el HSPDA, que ofrecen los operadores hoy en día, así como la integración de los terminales con las redes corporativas y los nuevos sistemas de seguridad para los dispositivos móviles, centraron la atención de esa feria, de ese evento, el 3GSM, que nuestro compañero y director Rafa Martínez tuvo la oportunidad de conocer in situ, de ver allí mismo. La percepción en el mercado es que cuantas más funciones son posibles de realizar a través de un teléfono móvil, más posibilidades hay de que pueda ser un dispositivo poco seguro. Algo que ya adelantamos en el principio del programa, en el editorial, ya que cuanto más se integra con la red corporativa o más datos intercambiamos con otros sistemas y dispositivos, mayor es la incapacidad para defendernos ante posibles ataques. Ahora la facilidad y la versatilidad que muestran los teléfonos inteligentes para conectarse a Internet desde cualquier lugar y desde diferentes redes supone una extensión de las posibilidades para la entrada de virus y otras amenazas. El acceso remoto a las cuentas de correo electrónico, la facilidad para el intercambio de ficheros y las posibilidades de descarga e instalación de aplicaciones también aumentan de alguna manera el riesgo y debilidad de la seguridad en este tipo de equipos en pequeño formato. Por este motivo, fabricantes de terminales, desarrolladores de soluciones de seguridad y algunas operadoras de telecomunicaciones se han puesto manos a la obra para sacar adelante aplicaciones, programas y todo tipo de soluciones centradas en ofrecer seguridad en los dispositivos, en las redes y las comunicaciones que se establezcan. La lucha comienza contra los cientos de virus que ya existen y que buscan traspasar la seguridad de los móviles y conseguir robar datos o utilizar números de teléfono. Muy similares a los virus de las computadoras, de los ordenadores, los de los dispositivos móviles también consiguen infectar archivos, eliminarlos, recoger información privada y abrir puertas para intrusiones. Sober, Domez, Kabir o Dutch son algunos ejemplos que ya podemos considerar como virus que se han propagado a través de mensajes cortos, correos electrónicos, mediante conexiones Bluetooth o simplemente navegando por Internet. Y es que desde el año 2005 la aparición de virus para telefonía móvil ha ido creciendo de forma exponencial. Y vamos a concluir esta sección de seguridad a fondo, hablando de telefonía móvil y hablando concretamente del spoofing. Y es que el spoofing o la suplantación en telefonía móvil solo sería posible mediante la duplicación de una tarjeta SIM. Sin embargo, este tipo de tarjetas disponen de protecciones que las hacen inviolables. Tampoco es posible suplantar el número de teléfono, pero sí las direcciones IP y las direcciones de correo. En cuanto a la toma de control de un móvil ajeno, es igual factible que la de un virus. Se podría controlar de forma remota a través de mensajes cortos o conexión TCP. En conclusión, podemos afirmar que hoy en día no existen grandes riesgos de seguridad en algunos teléfonos móviles, pero ante la llegada de estos terminales de conexión masiva a Internet, tenemos que estar alerta y desde aquí, desde El Guardián, te traeremos toda la información que haya para proteger nuestros terminales móviles, tanto en el aspecto de la seguridad de un celular, de un teléfono móvil, como también estos ultraportátiles y otros dispositivos que cada día son más abundantes en nuestra sociedad. Y así, con ese mensaje, de alguna manera, alerta sobre la seguridad en telefonía móvil, vamos concluyendo ya esta edición, la 186 del Guardián. En una cita que todas las semanas nos trae durante una hora la información más destacada en el mundo de la seguridad. Seguridad en software libre, seguridad en telefonía móvil, como hace unos instantes escuchamos, las alertas de seguridad, el resumen de noticias, la actualidad segura. Mucha información resumida, condensada y presentada en esta cita semanal, bien en formato radio, bien en formato podcast. Y como siempre, con el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que te ha acompañado durante esta hora. Y el agradecimiento también al resto de colaboradores, Miquel Carmona desde el Gloop, también habitual colaborador de Euskadi Digital, los compañeros de Panda Labs y por supuesto nuestro director Rafa Martínez, artífice de que todo esto salga adelante. Espero que paséis una excelente semana de forma segura y que sigáis disfrutando de esta buena compañía, la de la radio. Un abrazo, hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.